Gustavo, buenos días primero.
¿Cómo estás, bien, Gonzalo bien. Y Alejandra? ¿Cómo están?
Bien. Gustavo ya dos veces lo nombró. Y ya la última dijo, la semana que viene vamos a reparar en Kurt Schwitters.
Schwitters, sí, complicado de pronunciar, pero es uno de los artistas para mí más interesantes dentro de este ciclo de que titulé tan románticamente de la basura al museo.
Sí.
Yo creo que es uno de los íconos. Y aparte es algo que estos días también, vos sabés que las columnas se van relacionando con cosas que van pasando en mi vida. Normalmente elijo un tema y después pasan otras cosas. Estos días mis hijos sacaron las nuevas boleteras. Todavía se usan boletos, pero van a ser magnéticos. Las
electrónicas.
Entonces una de las cosas que les recomendé es que guarden algún boletito, porque ya van a ser historia.
¿No?
Claro, como compramos en la feria los boletos de Andet, aquellos, claro, viste, esas cosas. Digo, empiezan a ser algo del pasado. Ahora van a ser
tickets.
¿Hicieron
caso?
No sé, vi algunos tiros por ahí, pero después los compraremos en Tristán Narvaja, porque van a pasar a ser tickets, no claro, boletos, claro. No el, lo que es el boleto tradicional. Claro. Y Kurt Schwitters, que nació en 1887 en Hannover, en Alemania, empezó como pintor de cuadros de caballetes, ¿no? Óleo sobre tela, pintor de paisajes y cosas así. Para mí, un buen pintor, si bien en un libro decía que no era un buen pintor, para mí era interesante lo que pintaba. Claro, en función a lo que después él fue creando como lenguaje propio, es lógico que queda como ensombrecido, ¿no? Pero en 1914 y 16 surge el dadaísmo en Zurich, y ahí él se relaciona. ¿Pero por qué? Él se relaciona porque él era poeta también, poeta y escritor. Y era un poeta muy particular, porque sus poemas eran fonéticos, habían balbuceos y ruidos, todo una cosa medio gutural, jugaba con las palabras, rompía las palabras, las destrozaba, las transformaba en ruidos, en cosas así. Esos eran sus poemas dichos por él, ¿no? El dadaísmo hizo esa experiencia, el dadaísmo fue una corriente, vamos a contarlo un poco a los que no lo tienen muy claro. Fue una corriente que surgió en el 16, como decíamos, en Zurich, con Tristán Sara, un escritor también, al que se le sumó, igual que la corriente de surrealismo en el 24, se sumaron poetas y artistas plásticos, ¿no? Y como los dadaístas querían romper con el esquema de lo que venía haciendo el arte hasta ese momento, como decían ellos, sacarlo de esa columna de marfil, de esa cuestión como académica, también rompían con lo que era la estructura de la propia palabra dentro de lo que es la poesía. Ahí empezaron a aparecer cosas muy muy locas que después inclusive creo que Lorca juega también, pero todo a raíz del dadaísmo, ¿no? Entonces Kurt Schwitters se mete en esta corriente artística, en la que en un principio, como la idea era romper con los esquemas, como decía, compositivos, por ejemplo, picaban trozos de papel de algún impreso, los tiraban sobre una hoja y como caían los pegaban. En un principio, como para ventilar, digamos, lo que era el arte de la época, fenómeno. Pero Schwitters fue de los primeros que dijo, no, pará, yo esto lo quiero ordenar y voy a usar la composición para ordenarlo. Que es lo que nosotros siempre decimos que diferencia de una cosa original en cuanto a pintar colgado de un gancho y original en cuanto a algo de los orígenes, una cosa genuina, ¿no? Y ahí es donde empieza como a tomar una fuerza muy particular la obra de Schwitters. Schwitters lo único que hace es empezar, lo único entre comillas, es empezar a juntar los boletos, todos los impresos, todo lo que está tirado en la calle, ¿no? Que uno se agache y agarra, así, piolines, Claro, yo a veces pienso cuando hablo de estas cosas, las basuras de todos los tiempos van cambiando, ¿no? Entonces la basura de aquella época era, más allá del orgánico, era como más digna, si le podemos decir así, ¿no? Todavía no había aparecido el plástico o el nylon, que si bien tiene sus cosas interesantes, estaba el acetato, que él lo utilizaba como zonas para velar, ¿no? O esos papeles de regalo, que son medio transparentones. Y ahí empezaba como a componer. A mí me gustaría, antes de seguir, decirle a la gente el nombre de Schwitters, Kurt, K-U-R-T. Así la gente va tecleando en la computadora, claro, o va buscando en algún diccionario de arte. Y el apellido Schwitters, S-C-H-W-I-T-T-E-R-S. S-C-H-E-R-S, Schwitters, un apellido de origen alemán. En esas vueltas que empieza él buscando ese nuevo lenguaje, en un momento está trabajando con un impreso donde dice, en alemán, por supuesto, banca privada, y en la parte de Commerce Bank, a él se le ocurre recortar ese trozo, y donde dice Commerce con doble M, saca una de las M's y queda el MERS, M-E-R-Z. Eso él lo toma como el nombre de lo que va a ser su estilo, un nuevo arte, MERS. Edita una revista, MERS, tiene una teoría, MERS, y empieza a hacer unas construcciones, MERS, que las empieza a hacer en su casa en Hannover. Como a los artistas no nos cuesta nada acumular cosas, todo es interesante, todo es factible de una obra, una expresión, y si no es factible de transformarlo, es factible de guardarlo porque tiene su encanto. Él empieza a acumular todo eso dentro de su casa, a partir del 19, en Hannover. Y empieza todo eso a pegarlo en las paredes, se empieza a transformar en columnas, que empiezan a acumularse de cosas, como si la casa absorbiera todo lo que son todos esos restos de esa civilización contemporánea, ¿no? Eso persiste, esa casa sigue acumulando, está 16 años acumulando cosas, hasta que en un momento llega el momento de la guerra, y él trabaja dentro de lo que es la administración, una oficina para lo que era el régimen nazi en ese momento. Él no estaba de acuerdo con el régimen, pero ¿qué hacía? Se infiltró dentro de eso, o sea, él trabajaba como un administrativo cualquiera, pero como contaba él años después, él mezclaba las fichas, hacía un caos desde adentro, y entonces iba como, le tocó en una oficina donde estaba toda la gente que había desertado, la gente que no estaba con el régimen, bueno. Entonces, ¿él qué hacía? Empezaba a perder mágicamente todas esas fichas y empezó a transformarlas, tal vez esas fichas se transformaran en sus obras de arte, pero lo que a él le interesaba era rescatar a toda esa gente, ir salvando de lo que era la cárcel o lo que sea esa gente. Entonces, él dice que hizo la guerra desde adentro de una oficina, ¿no? Después hay un momento que los nazis, bueno, agarran que el tipo no está de acuerdo con su régimen y lo empiezan a perseguir, y ahí se va de Hannover. Y Hannover después es bombardeada y su primera acumulación MERS es destruida, se pierde. Ahí él, con no muy buena visión de futuro, se va para Noruega y empieza a construir otra acumulación de esas. Y sabemos que los nazis invaden Noruega también, y ahí se tiene que ir para Inglaterra, donde empieza su última y tercera acumulación, pero ya con una particularidad, influido por el constructivismo ruso de aquel momento, el constructivismo que después va a influir a nuestro Joaquín Torres García, empieza como a pintarrajear de blanco toda esa acumulación, y todavía hay una reconstrucción de su última casa, que quedó inconclusa en el 48, que es cuando él muere, ¿no? Lo que tiene interesante este artista es como la relectura de elementos, como decíamos, de cosas que ya no sirven para nada ni para nadie, que ya cumplieron su función, como boletos y pedazos de impresos, pero de una composición muy ajustada. Los collages de él, los collages, cuando se habla de en una, digamos, una superficie bidimensional, ¿no? Cuando son como algo que está enmarcado, como si fuera una pintura, los collages son muy interesantes. Pero cuando empieza a utilizar elementos, por ejemplo, las ruedas de los carros de los bebés de aquel momento, pedazos de patas de silla, ahí ya se transforma. Cuando el collage toma volumen, se dice ensamblaje. Y cuando él empieza a tomar esas cosas, empieza como a hacer una relectura que después, todos los artistas que van a venir después, que después seguiremos hablando de otros, él es como el primero en lograr ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, de que cuando él empieza a hacer esas acumulaciones en su casa, él crea lo que después se va a llamar como el environment o la ambientación, lo que nosotros acá decimos la ambientación. La ambientación, si bien eso estaba hecho en su casa y estaba como, era rígido y formaba parte de su arquitectura y no era desmontable, la ambientación es una tendencia artística que proliferó a mediados del siglo XX, más bien tirando a fines del siglo XX, donde los artistas arman una escena, un espacio, que es factible de desarmarlo y armarlo de vuelta. Inclusive hay unas teorías digamos, de índole no artística, si la ambientación después de muerto del artista sigue teniendo el mismo valor, ¿no? Que lo hablamos con Joseph Beuys, aquel artista de alemán también del sombrero que usaba el fieltro y la grasa. Se ha hablado de una ambientación que yo la vi después de fallecido Beuys, la del el ciervo, el trueno y el trueno, no me acuerdo un nombre medio complicado, donde había una serie de elementos que, según las indicaciones de Beuys, como habían quedado documentadas antes de su fallecimiento, se seguía armando. Hay quienes dicen que, bueno, que no es válida. Para mí es válida desde un punto de vista didáctico, porque si muere el artista y ya no se puede reproducir eso, los que vienen después me parece interesante que vean lo que es una instalación o una ambientación, porque tú te puedes meter dentro de eso. Normalmente puedes caminar en esas ambientaciones, ¿no? Tiene algo de escenográfico también. Y bueno, y este artista Kurt Schwitters fue como innovador en eso, ¿no? Innovador también en la poesía, como decíamos, en su literatura. Editó algunos libros, Ana Blume, por ejemplo, fue un libro que no lo conozco, capaz que algún escritor nos puede tirar algún dato, que fue muy muy polémico en 1919, pero bueno, es un artista interesantísimo de haberlo traído acá, porque justamente ahora que estamos por desaparecer los boletos, está bueno traerlo acá, ¿no? Como recordatorio, y que la gente, bueno, lo vea. Ahora en la próxima seguiremos con otro artista también que trabajó de esa manera. Perdón, me olvidaba de contar lo del objeto trouvé, ¿no? Que fue un poco lo que él, el objeto encontrado, fue su idea, ¿no? O sea, a partir de todas estas cositas que uno encuentra, que por ser hallazgos accidentales, después no quiere decir que sea accidental el resultado de la obra, ¿no? Porque digo, es lo que define una obra de arte, ¿no? La composición y el contenido. Así que seguimos con Marcel Duchamp. La próxima es otro de los artistas que también, de las cosas que encontró por la calle, las transformó en obra de arte, pero que terminó su vida como ajedrecista, ¿no?
Nos encontramos.
Nos vemos. Sí.